Investigación es evolución.
Vuelve una vez más Elisa Cristo da Silva Gamero, nuestra investigadora de la Universidad de Extremadura que pertenece al grupo de investigación en la biología de la conservación, para que hablemos con ella de otra especie emblemática de nuestra tierra y que encima podemos decir con la cabeza alta que es una de las zonas donde más abunda, si no la que más. Esto ahora nos lo dirá ella. Hoy traemos la cigüeña negra, que ya en temporadas pasadas de Espacio Protegido hemos hablado de ella, pero que nos gusta hacerlo, en este caso con Elisa, porque ella está al pie del cañón de la investigación y sobre todo que la tenemos este año como colaboradora. Muy buenos días, Elisa, ¿qué tal?
Buenos días, Jesús. Muy bien, ¿tú qué tal?
Bien, ¿cómo va por Badajoz?
Bien, por ahora bien.
Sí.
A la espera de otro diluvio, creo yo.
Sí. Lluvias que siguen viniendo. Eso es bueno. Es bueno siempre que no generen problemas.
Claro.
Bueno, Elisa, hoy vamos a hablar de la cigüeña negra. A mí particularmente es una especie que me encanta porque la blanca, por supuesto, es como la imagen, ¿no? Una de las imágenes de Extremadura. Pero la negra es menos conocida y también la tenemos aquí. ¿Cuál está siendo vuestra investigación en esto desde la Universidad de Extremadura? Que en esta ocasión hay que aclarar que todavía no está finalizada o publicada.
Al igual que con las otras especies que hemos estado hablando anteriormente, la investigación consiste en realizar una monografía dentro de este convenio de colaboración entre la Junta de Extremadura y la Universidad.
Sí.
Y como bien dices, todavía está pendiente de finalizar y de publicarla, pero sin embargo las otras tres primeras monografías que hemos realizado, que han sido la del águila real, que ha realizado mi compañero José María Guzmán Bolaños, la de la perdicera y la del buitre negro, ya están a punto de salir. Y es más, para quien quiera consultarlo, la del águila real ya está disponible en la página web de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura.
Ah, pues que tomad nota, los que nos estéis escuchando, Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, está publicada la monografía de, repite, Elisa.
El Águila Real.
El Águila Real, eso es. Bueno, labor buena la que hacéis, por situarnos un poco, ¿qué tipo de especie es la cigüeña negra y cuál es su distribución, Elisa?
La cigüeña negra es una especie perteneciente a la familia Ciconidae. Dentro de esta familia tenemos 20 especies. Y en el caso de la península ibérica tenemos dos representantes, la cigüeña blanca, como bien has dicho, y la cigüeña negra, que es un poquito más pequeña que la cigüeña blanca.
¿De tamaño te refieres?
De tamaño. Y son especies, las cigüeñas en general se les conocen como aves zancudas, porque tienen las patas largas y un pico largo, porque tienen una serie de requerimientos específicos en los cuales se alimentan principalmente en zonas acuáticas, aunque claro, hay otras especies que han diversificado y ya se alimentan en otras zonas, pero principalmente debido a esto.
Sí.
Y en el caso de la cigüeña negra, la distribución no es la especie más abundante de cigüeña, pero es la que tiene la distribución más amplia de todas las cigüeñas, porque abarca todo el paleártico, desde la península ibérica, pasando por Centro Europa, la península de Anatolia y toda Asia, hasta llegar hasta los mares de China y de Japón.
Wow.
Y luego también la encontramos en África, en la zona del Sahel y en África Austral.
Madre mía, pues sí que tiene terreno ocupado.
Sí.
Y has hablado de la forma de su pico, de cómo tiene el pico, de cómo tiene las patas. Lo ha relacionado con la alimentación. Aprovechamos para comentar, parte de lo que se alimentan son anfibios, ¿no?
Parte anfibios y parte peces, y también incluso algunos invertebrados acuáticos. Y en función de la población de estudio, las poblaciones centroeuropeas, sí es cierto que parece ser que se alimentan más de peces. Y aquí en Extremadura no hay mucho estudio, pero algún contenido estomacal que se ha analizado de algún individuo, se ha visto que contienen más anfibios que peces.
¿Y reptiles?
Reptiles, alguno puede capturar algún lagarto celado, pero no es lo común.
Vale. Y en Extremadura, Elisa, ¿cuántos ejemplares tenemos? ¿Cómo está la población? No sé si tenemos datos actuales, si lo vais a actualizar. ¿Cómo está la situación aquí?
Está pendiente de que publiquemos nosotros la monografía, pero bueno, los datos publicados hasta la fecha, que son los de la monografía de la SEO de 2018 y que son datos de 2017 y que también son datos que están proporcionados por la Junta de Extremadura, indican que la población de cigüeña negra extremeña consta de unas 144 parejas reproductoras.
Esos datos, estamos hablando de 2017-2018. Supongo que vosotros ya tenéis actualizados, que como he comentado al principio, tenéis que publicar toda esta información.
Sí.
Para que lo sepan los que nos estáis escuchando, cuando hay una publicación por publicar no se deben desvelar datos antes, o sea que no le vamos a poner el cuchillo en el cuello a Elisa para que nos dé datos, pero sí, yo te voy a preguntar, por favor, Elisa, si la población va a mejor o a peor, solamente dinos eso.
Sí, ha aumentado un poquito, va bien.
Está bien la cosa, entonces. Es interesante esto porque, fijaos, la cigüeña negra, te voy a preguntar yo a ti mejor, Elisa, la cigüeña negra es más esquiva que la blanca, ¿verdad?
Sí.
Es más difícil verla, aparte, porque tiene menos población. ¿Pero dónde anida normalmente? Porque las cigüeñas blancas las vemos por todos sitios, o sea, en las torres de la luz, en las iglesias, en los campanarios de las iglesias, en los árboles también.
En todos lados.
En todos lados. ¿Qué ocurre con la negra? ¿Dónde normalmente anida?
La negra, en el caso de las poblaciones centroeuropeas, se le conoce que tiene un hábito forestal muy marcado. Se encuentra en bosques maduros, principalmente caducifolios, en los cuales selecciona los árboles de mayor porte para situar los nidos. Y estos bosques se encuentran en zonas en las que existan una red hidrográfica muy desarrollada, porque, como bien hemos dicho, se alimentan en zonas acuáticas.
Claro.
En el caso de Extremadura, existe una característica de esta población, que es que el 50% de la población, bien es cierto que anida en árbol y principalmente en alcornoque,
sí,
que al igual que el buitre negro son los árboles que podrían sustentar estos nidos de gran porte.
Sí.
Pero el otro 50% de la población anida en cantiles y principalmente en cantiles fluviales. Ah. Y es una característica a destacar porque la gran mayoría de poblaciones que se conocen anidan principalmente en árbol en el mundo.
Ah, o sea que esto
Entonces, tenemos un poco
la excepción, ¿no?
Sí, es una cosa curiosa.
Pues fíjate, yo lo veía como algo normal, Elisa, porque cuando más la he visto, he tenido la oportunidad de verlas relativamente de cerca, incluso con los prismáticos más cerca, obviamente, ha sido en cantiles pegados a los ríos. Pensaba yo que era más normal que en árboles.
Es que también los cantiles son zonas que se las visualiza mejor.
Claro.
Porque en árboles son muy complicados de encontrar, incluso hay veces que se piensa que se está infraestimando la población porque localizar los nidos en árboles son más complicados. Pero cantiles normalmente suelen estar al lado de la carretera y suelen ser zonas que se visitan con frecuencia también.
Claro. Y hemos hablado de que la tendencia es buena. ¿En Extremadura existe ahora en vigor algún plan de gestión?
Sí, precisamente hace, no sé si un par de años ya, que se publicó el plan de recuperación de la especie, porque es una especie que está catalogada en Extremadura como de peligro de extinción. Y este plan tiene distintos aspectos, entre ellos pues la cría en cautividad y también, por otra parte, la preservación del hábitat de la cigüeña negra.
Sí.
Y mayoritariamente la recuperación de ciertos humedales los cuales frecuenta la especie.
¿Y se está llevando a cabo ese plan de gestión? Porque, bueno, hay veces que no se ejecutan como debería. No sé si en el caso de la cigüeña negra es así.
En el caso de la cigüeña negra hay algunas gestiones que sí sé que se están haciendo. Por ejemplo, en Monfragüe se están haciendo para evitar que ocupen nidos los buitres leonados, que ocupen nidos de cigüeña negra, pues se están haciendo algunas acciones para evitar que los buitres leonados ocupen estos nidos, ¿sabes?
Vale, sí, porque es verdad que suelen ocuparlos. Porque
claro,
además es que muchas veces coinciden, sobre todo cuando hablamos de nidos en cantiles, ahí es cuando coinciden un poco con el hábitat o con el espacio del buitre, ¿no?
Claro, y una cosa importante que no hemos comentado, que es una especie migradora.
Ajá.
Y claro, en el momento en el que no está presente aquí en Extremadura, los buitres leonados aprovechan para ocupar esos nidos. Entonces, por eso se están poniendo una serie de estructuras para evitar que los buitres leonados los ocupen. Y una vez que se constata que están llegando las cigüeñas negras, pues se quitan estas estructuras para que puedan recuperar sus plataformas de nidificación.
Por curiosidad, ¿en qué consisten estas estructuras? Porque tiene que ser una cosa pesada, o sea, para que un buitre no sea capaz de quitarlo o meterse ahí.
Yo alguna que he visto eran algunos troncos grandes para evitar que, haciendo así un tipo cono para evitar que se posen ahí los buitres leonados.
Vale.
Pero supongo que utilizan algunas otras tipos de estructuras.
Sí, a lo mejor debajo de esos troncos hay un armazón, o sea, me imagino como una estructura de hierro que soporte los troncos, porque...
Sí, yo tengo entendido que también utilizan eso, estructuras de hierro tipo cónicas,
eso,
¿sabes? Para evitar que se pongan, pero yo los únicos que he visto han sido troncos.
Por compararlo con la cigüeña blanca, cuando crían, que ya ahora en abril empiezan a hacer los pollos, En el caso de las cigüeñas blancas se suelen ver varios pollos, porque además se suelen ver al principio sobre todo los picos asomando, luego cuando van creciendo se ven que por a lo mejor 2, 3 pollos, en algunos casos alguno más. En la cigüeña negra, ¿cuántos pollos suelen criar, Elisa, y cuáles son los factores más limitantes para ellas en la cría?
La cigüeña negra puede poner de 1 a 5 huevos, pero no es normal que saquen los 5 pollos, y lo normal es que tengan entre 2 y 3 pollos. Y los factores que limitan sobre la crianza de los pollos, principalmente es la disponibilidad de alimento para poder sacar adelante esos pollos. Luego también las molestias antrópicas, que en el caso de aquellas parejas que se encuentran en los riberos, una de las molestias que les afecta mayoritariamente es la navegación.
Ah, sí, es verdad.
Que en ciertas zonas en las cuales hay presencia de cigüeña negra está prohibida la navegación, en el caso, por ejemplo, del Tajo.
En los meses, sobre todo en los meses de cría, ¿no?
Sí, en los meses de cría sobre todo, claro. Y luego otro factor importante es la depredación por mesocarnívoros. En el caso, a lo mejor, de estas parejas que se encuentran en cantiles, son más susceptibles a que baje algún zorro por el cantil o algún mesodepredador que pueda comerse los pollos.
Vale. Jolín, fíjate, esas cosas no las sabía yo. Es que siempre se aprende, y con Elisa siempre estábamos aprendiendo. Estaba preguntándome yo también, Elisa, en sus hábitos, por ejemplo, a la hora de emparejarse, las cigüeñas negras, ¿cómo hacen? Porque hay especies que sí que suelen emparejarse casi de por vida, a no ser que suceda algo o que, bueno, pues desaparezca alguna de los dos individuos. ¿Las cigüeñas negras se emparejan normalmente siempre con la misma pareja?
Sí, por lo general son monógamas. Y hay algunos vídeos muy chulos que ponen de estos vídeos de cámaras de fototrampeo en algunos nidos.
Sí.
Y ves cómo recibe la pareja, cuando llega el otro individuo de la pareja, la recibe, que empieza a hacer unos silbidos. Y no es el
de la cigüeña blanca, ¿no?
Empieza a hacer como unos silbidos muy melodiosos, y la verdad es que está muy chulo cómo se reciben el uno al otro.
Qué chulo. Es que, mira, el otro día justamente vi un vídeo de estos que dices tú, de la cigüeña blanca, no era de la negra, era en un campanario. Era una cámara de SEO Verlife, que está muy bien, además tiene una calidad increíble. Y me sorprendió el comportamiento, porque era un nido que tenía un huevo, no sé si uno o dos, creo que era solo uno, y era un nido de una pareja. Y contaban que llega un macho de otra pareja que se había quedado, lo voy a decir, no sé si viudo, soltero, se le había perdido su pareja hembra. Entonces llega el macho, coge el huevo y lo tira. Y llega la hembra de ese nido y se pone, vamos, lo echó de allí, obviamente, pero el huevo lo tiró. Entonces me llamó la atención ese comportamiento entre cigüeñas blancas de otra pareja. Y no sé si en el caso de la cigüeña negra también tienen estos comportamientos. No lo sé, porque a lo mejor al haber menos individuos o menos parejas no tienen tanta interacción. Pero no lo sé si sucede esto.
Es lo que tú dices, que al ser una especie que no presenta una densidad poblacional tan importante como la cigüeña blanca, pues yo, que yo sepa, no he visto un comportamiento de este estilo.
Claro.
Pero sí, la naturaleza es cruel.
Hombre.
Y en el caso de las cigüeñas hay algunos vídeos también incluso de progenitores tirando a sus propios pollos, pero esto es porque ellos detectan que para poder sacar el resto de la pollada adelante tienen que deshacerse de alguna cría.
Esto pasa mucho, ¿sabes? en muchas especies. Esto al final, esto es normal en la naturaleza. Lo que pasa es que para un ser humano esto es como muy cruel, ¿no?
Pero claro. Incluso el año pasado, bueno, es que salieron algunas imágenes precisamente en Monfragüe de cigüeña negra, de un adulto comiéndose un pollo suyo.
Sí.
¿Sabes?
Qué barbaridad. Y justamente estamos hablando de eso, ¿no? De que la cigüeña blanca abunda más. ¿Por qué puede ser esto? ¿Por qué hay esta diferencia, o quizás ha tenido a lo largo de la historia una mejor adaptación la blanca que la negra? No sé si ha sido por causas antrópicas, no sé si hemos hecho algo que haya hecho que la de cigüeña negra hubo un momento que retrocediese. No sé si tú sabes.
Por una parte tienen que ver causas antrópicas, pero por otra también la plasticidad que tenga la propia especie para adaptarse a estos nuevos horizontes que plantea el ser humano, ¿no?
Sí.
En el caso de la cigüeña blanca, se ha sabido adaptar a las infraestructuras que ha puesto el ser humano, anidando, como bien has dicho antes, en cualquier sitio, alimentándose prácticamente cualquier cosa. pero esto puede llegar a ser en cierto modo contraproducente porque, bueno, estamos viendo de cigüeñas blancas alimentándose en vertedero,
claro,
que comen plástico, que se lo llevan a los pollos mueren,
sí,
con el buche lleno de plástico, también muchos mueren que se cuelgan por cuerdas que dejan los padres para hacer el nido, que se cuelgan
sí,
del
sí,
nido, bueno, es un poco también catastrófico.
Sí.
Pero bueno, la cigüeña blanca ha sabido adaptarse a todas esas condiciones, más cercana también al ser humano.
Sí.
También es típica la estampa de cuando se está arando la tierra.
Que vayan ellas.
Sí, que vayan detrás para intentar comer lo que sea.
Lombrices o lo que sea, sí.
La cigüeña blanca, la cigüeña negra, por el contrario, es muy esquiva.
Sí.
Es muy específica también en los requisitos de hábitat. Entonces, por eso es... en cierto modo es menos abundante.
Sí.
Y luego también una de las causas principales de la disminución de cigüeña negra ha sido la degradación de los hábitats acuáticos, que es una,
claro,
cosa que está siendo muy complicada de parar.
Sí, sí, iba, sí, bueno, se ha intentado poner tierra de por medio, aunque no debería,
sí,
ponerse tierra, pero sí es verdad, pero no, porque quizás el modelo de desarrollo de vida que tenemos no permite el proteger los humedales muchas veces.
Ya.
El tener respeto hacia esos ecosistemas acuáticos y, bueno...
Es que ya no solo el abuso de lo que es el agua, sino también la contaminación,
sí,
por fitosanitarios, por desechos procedentes de la ganadería, también la perturbación de los caudales hidrológicos poniendo presas,
claro,
entonces es una cosa que es muy complicada de atajar.
Esta es una de las grandes amenazas. Por terminar y para despedirnos, Elisa, ¿cuándo vais a hacer esta publicación? ¿Sabéis? ¿Tenéis fecha más o menos?
Es que las fechas son muy relativas, pero estamos ya trabajando con la editorial para ver si somos capaces de terminar de publicarla.
Vale.
Y a ver si en los próximos meses está publicado.
A ver si 2024 la tenemos.
Sí, yo creo que, vale, 2024 sí, si no ya
vale, vale.
No sé qué hago.
Bueno, pues Elisa Cristo da Silva, que nos atiende desde Badajoz, desde nuestros estudios, muchísimas gracias, investigadora de la Universidad de Extremadura, el Grupo de Investigación de Biología de la Conservación. Gracias por estar un mes más con nosotros. Esperamos, antes de que acabe la temporada, que acabará por junio, que hagamos otro capítulo, ¿vale?
Perfecto, Jesús. Yo,
venga,
encantada.
Un abrazo.
Un abrazo.